arbitraje, de la situación actual, de venir. Es gusto escuchar a Federico Beligoy. ¿Cómo te va, Federico? Santiago Lucía, Daniel Cascioli, te saludamos desde Nacional.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
¿Viste la jugada polémica de ayer? Digo, para empezar por algo concreto y que todavía se está discutiendo, que es una jugada muy compleja, ¿no? El penal, sí, que le dio el primer gol a Unión.
Sí, no vi el partido porque fui a ver a un árbitro a Córdoba que jugaba, dirigía Instituto Racing, un chico nuevo, pero vi los cortes, bueno, una jugada muy difícil. O sea, la vi en el telefonito, sinceramente, ya no veo como a los 30. No llegué a casa todavía, así que cuando la vea en el televisor la voy a poder ver mejor. Pero bueno, se ve que es una jugada difícil, una jugada claramente para el VAR que estamos ya empezando a solicitar y a tratar de que llegue lo antes posible.
¿En qué instancia está eso, Federico, lo
del
VAR?
En la instancia del pedido de solicitudes y de permisos. No es algo, viste, que mucha gente piensa que te tomás un avión, bajás en Suiza, volteás la puerta de la FIFA, decís, dame un VAR, te dan un bolsito, claro. Llegás acá y lo implementás. No, es todo un proceso, un periodo de capacitación en 4 etapas, que es supervisado y aprobado por IFAB y por FIFA, que van desarrollando el camino en paralelo con cada asociación. Y bueno, obviamente hay que ir aprobando cada etapa, capacitando árbitros, y lleva un tiempito que obviamente se puede acelerar esos tiempos por el presupuesto que uno disponga.
Claro, ¿del costo se hace cargo AFA o los clubes?
No, yo estoy en la parte arbitral. No,
sería Superliga,
en la
parte, Superliga, ¿no?
En la parte de desarrollo, ¿viste? O claro, de presupuesto, no lo manejo yo.
Pero podríamos tener una esperanza, Fede, de que esto sea para la segunda mitad del año, podría ser.
Sí, bueno, mira, depende del presupuesto. O sea, claro. Porque mira, yo estuve en un curso VAR y estaba Pierluigi Colina y él me decía que los procesos de capacitación duran un año aproximadamente, ¿no? Entonces yo agarré y pregunté, pero ¿cómo puede ser si la Liga Profesional de España terminó en mayo, casi junio, antes del Mundial de 2018, sí, y no tenía VAR y arrancó en agosto con VAR? Y me dijo, bueno, obviamente hubo presupuesto, en el Mundial había 3 salas VAR y en España se armaron 8 salas VAR para capacitar árbitros, entonces fue todo mucho más rápido. Y por eso se puede implementar. Esa parte depende del presupuesto y yo no tengo una cuenta matemática como para decir, bueno, si hay 2 pesos lo traemos en 2 meses y si hay 4 pesos lo traemos en 1 mes, ¿viste? Claro. Eso es algo que vamos a tener que ir desasnando en el transcurso de ese proceso.
Igual, vos estás hablando de lo económico. Viste que en algún momento se dijo la homologación, la implementación, la práctica, el desarrollo. Eso no sería inconveniente. Argentina tiene un arbitraje muy profesional como para que eso no pudiera ser un inconveniente más allá del tecnológico, ¿no?
Sí, tal cual, sí, coincido con vos. Pero bueno, lo importante es que esto va a llegar para ayudar al árbitro, al arbitraje y al fútbol argentino, ¿no? Y como sí, yo digo, y un poquito plantean los ejemplos también en los workshops o en los trabajos que se hacen en las capacitaciones, si vos sí, tenés 10 errores por fin de semana, que no es que hay 10 errores todos los fines de semana determinantes, pero suponte que hay 10 errores determinantes y con esta estadística del VAR lo bajás atrás, a 3, perdón, obviamente bienvenido sea.
Federico, ¿se sigue discutiendo, intuyo que sí, dentro de la comunidad de los árbitros, no solamente en Sudamérica, sino en el mundo, porque está dando sus primeros pasos el VAR y como implementación ha generado una gran discusión y en relación, imagino, al seguimiento lógico que debe tener algo tan, tan importante, ¿en qué puntos vos crees que todavía se puede evolucionar en relación hasta lo que vimos ahora del VAR?
No, mirá, lo que necesita el VAR es tiempo, ayornamiento, adaptación, cambio cultural de cada liga para entender que ha llegado la tecnología para remediar situaciones que antes no se podían remediar o subsanar errores que antes no se podían subsanar. Digamos, la FIFA estuvo probando 4 años en distintos mundiales de todo tipo, femenino, masculino, para implementarlo en el 2018 y que funcione como funcionó, que funcionó casi de manera perfecta. Entonces acá, obviamente, pero previo a eso, en los mundiales juveniles ha tenido muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque se necesitan horas de vuelo. Claro. Y no es lo mismo tener una hora de vuelo para un piloto que tener 100 horas de vuelo o 500 horas de vuelo. Con el VAR pasa lo mismo. El día que llegue el VAR, obviamente va a haber incertidumbre, va a haber errores, va a haber errores de protocolo, de interpretación y de un montón de cosas más. Pero a medida que vaya avanzando y vaya pasando el tiempo, nos vayamos ayornando, adaptando a esta nueva tecnología, seguramente con el tiempo nos vamos a dar cuenta, como pasó en el Mundial, que es un beneficio para todos.
Claro, algunas cosas que uno escuchó, de hecho hablando con cuerpos técnicos de Primera División, que han tenido partidos con VAR, en Copa Libertadores, con propios futbolistas, aparece, por lo menos surge de ellos, la posibilidad de tener, en este caso, el capitán del equipo, la chance de pedir que se revise una acción, algo que todavía no sucede.
Sí, pero bueno, nosotros no armamos los protocolos, lo arma el FAB, ¿viste? Entonces, hoy por hoy es lo que hay, es como está diagramado y como está planificado. Yo creo que con el tiempo van a empezar a aparecer algunos cambios, y este puede ser uno, y yo lo veo muy viable.
Uh-huh. Sobre el tema del VAR, justamente la jugada de la que te preguntamos, que vos no pudiste ver, ocupado en otras funciones de tu tarea arbitral, era justamente, es una jugada de VAR, ¿no? El saber si lo pisó afuera, lo desplazó adentro, ¿no?
Claramente, es una jugada de VAR. Esto, jugada de VAR, sí. Me han dicho que los mismos relatores y periodistas primero decían una cosa, después otra, entonces claramente es una jugada de VAR.
¿Y cuál sería el criterio para nosotros que nos vivimos peleando entre nosotros sin recurrir a la interpretación reglamentaria? Lo pisa afuera y supuestamente se desplaza adentro, esa fue.
Te repito, Dani, lo vi en el telefonito y la realidad es que vos ves un pisotón afuera, pero que el pie sigue como enganchándolo adentro. Sí. Necesitaría verlo en mejor definición y en una pantalla, en un televisor. Si lo pisó afuera, pero adentro lo sigue tocando, obviamente es penal. Uh-huh. Por eso te digo que es una jugada para VAR y es una jugada para verla.
Qué complejo es el reglamento, aún con VAR, ¿no? Fede, porque hay 3 millones de circunstancias que pueden ocurrir.
Sí, de posibilidades, de imprevistos.
Exacto, y que en 100 años de fútbol y el avance tecnológico se siguen dando, porque las variantes son múltiples, ¿no? Claro. De cómo puede ser la infracción, dónde empezó, dónde terminó. Uno está acostumbrado al tema del camisetear, bueno, lo agarra afuera, lo suelto adentro. Pero la de ayer, la verdad que es una jugada que yo no vi muchas veces,
¿eh? Es una jugada difícil, una jugada difícil.
No me gustaría ser árbitro en una jugada como esa.
Igual. La verdad que no. Contame, somos medio masoquistas.
Sí, seguramente. Pero bueno, afortunadamente que hay. Alguno tenía que dirigir y ahí están ustedes con la vocación. Contame un poquito, Fede, ¿qué pasó con estos árbitros despedidos? Porque no entiendo por qué Guillermo Marconi sale a hablar de la cuestión, ¿no? Se esgrime como un vocero, no sé de quién, porque él también es árbitro, él también es de un sindicato, no sé para qué lo va Marconi, algunos lo escuchan, lo consultan, quiero tener la versión de Federico Beligoy respecto a esto que ha pasado en estas horas.
Mira, yo lo que pienso y lo que creo, ¿no? Es que Marconi ya no a mí, me parece, ¿eh? Sí. Me da la sensación de que no está para estar opinando de estas cosas, con todo respeto lo digo, porque es de otro tipo de dirigencia, de otro tipo de línea de trabajo, dentro de una estructura moderna, dentro de una estructura que realmente quiere lo mejor para el arbitraje argentino, y él sale, me da la sensación que tiene como una abstinencia periodística, que necesita salir a los medios y tirar y decir y hablar por hablar y criticar lo que se cruce por el camino sin fundamentos, aparte porque en muchos casos obviamente dice cosas que no son. El otro día estaba escuchando un reportaje que decía que Pitán había ido a dirigir a Algeria la final de un torneo, y yo lo llevé a Pitán, yo fui con Pitán, fue a dirigir a Arabia un partido de liga. Uh-huh. O sea que vos te das cuenta que hay cosas que tal vez no está entendiendo, pero digo, Marconi lo que tiene que explicar es lo que hizo él a lo largo de toda su carrera como gremialista, porque se raja las vestiduras del gremialismo, y tengo entendido que a sus afiliados históricamente le sacó el 10% para su sindicato, de sus saberes, uh-huh, cuando ningún sindicato le saca más del 3%. Entonces, ya para mí Marconi es el pasado dentro de una estructura moderna que quiere lo mejor para el fútbol y para el arbitraje.
¿Y fue cierto, que ayer te lo cruzaste en Aeroparque? ¿Es cierto eso?
Ahora te voy a decir, sí, Daniel, sí. Termino esta idea. Sí, sí. Aparte de eso te digo, en marzo de este año la Asociación del Fútbol Argentino, con la cabeza en la cabeza su presidente Claudio Tapia, tomó 70 árbitros de la Asociación Argentina de Árbitros. Tomó unos 30, 40 árbitros del SADRA, todos árbitros jóvenes. Eso, cuando entran, no entran para hacer de momias, entran para trabajar. O sea, que son, a partir de este año, incorporó entre 100 y 110 árbitros que son nuevos trabajadores. ¿De qué está hablando, Marconi? Que dejamos familia en la calle, ¿de qué me está hablando? Ahora en febrero de este año, fin de febrero, hay 40 chicos de la 3K que van a rendir homologación para entrar a trabajar a AFA. O sea que van a entrar 40 más, aparte de los 110 que te dije recién. ¿De qué está hablando Marconi? Marconi no sabe de qué hablar, necesita protagonismo, y sale a hablar cualquier pavada. Y después, si hay una reestructuración en la Asociación de Fútbol Argentino, en todos sus ámbitos, es como hay reestructuraciones en cualquier institución y en cualquier estructura. O sea, todo sujeto a derecho y de manera legal y transparente. Entonces, la verdad que no darle entidad a Marconi y contestarle estas pavadas que dicen, para mí no tiene sentido.
¿Y te lo cruzaste ayer?
Me lo crucé ayer, es verdad, sí, yo fui a ver a este chico Jovet, a dirigir ahí, que dirigió el Instituto de Córdoba con Racing de Córdoba, y estábamos al lado, y lo vi, y me miró, y hizo como habla él, para adentro, sí. Que no sinceramente no le entendí lo que dijo, pero estamos hablando que dijo tres palabras, sí. Y se dio media vuelta y se fue.
Pero se encargó de contarlo en todos lados, ¿no?
No, se encargó, pero ¿sabes qué pasa? Que eso es Marconi. Claro. Y aparte ya me dijeron lo que dijo. Yo sí digo, lo sustento, lo fundamento, y te pongo los testigos, que Marconi, porque dice que me gritó, que me vapuleó, que me dejó con la boca abierta, digo, yo le diría a Marconi que explique qué pasó en un hotel céntrico hace 2 años con testigos, donde él no habló nunca. Y yo le hablaba y me le acerqué y por un momento pedí que baje en el aire acondicionado porque él estaba temblando. Entonces digo, que Marconi cuente la verdad de las cosas, porque, viste, si quiere salir a contar que es Martín Caradagian, me parece perfecto y lo aplaudo, pero que le miente a la gente es una tontería de un señor grande que, te repito, para mí ya está fuera de lo que es el sistema arbitral, porque yo venimos de una pretemporada de Mar del Plata donde referentes arbitrales me dijeron que ya no se sienten identificados y representados por este señor referente del SADRA, ¿eh? Uh-huh, sí. Pero bueno, es darle entidad a una persona que ya a mi entender no le hizo muy bien al arbitraje.
¿Es imposible volver a tener un solo sindicato como fue antes de la aparición de Aldo Muñoz en un paro donde vos no sé si eras alumno o ya dirigías o no, porque fue hace mucho eso, cuando se produjo el quiebre?
Sí, claro, yo ya estaba. Sí, ya estaba. Sí, ya estaba. No, yo no, ¿cómo voy a pedir que un sindicato desaparezca?
No, bajo ningún punto de vista. No te quiero llevar a un terreno que te traiga problemas, digo.
Pero que soy sincero, sí. Dani, ¿cómo voy? Pero bajo ningún punto de vista podría pretender que un sindicato desaparezca, ni mucho menos.
No, hablaba de la unidad de los árbitros, ¿no?
No. Estaría bueno que digamos, haya un cambio, tal vez. Si es que sus afiliados lo deseen, ¿no?
Sí.
En su estructura, para poder tener un arbitraje más moderno y que se pueda hablar y que se pueda debatir, obviamente, con respeto y sin faltar el respeto a nadie.
Eso está claro. Los árbitros despedidos, que no llegan a los 48 años, porque también eso se ha distorsionado, ¿cobran una indemnización? ¿Dejan de trabajar?
No, cuando llegas a los 48 años, lamentablemente estamos sujetos a un convenio colectivo de trabajo del año 75, donde quedó totalmente ambiguo lo que escribieron y dijeron que a futuro se iban a juntar las partes para crear un fondo indemnizatorio y nunca se juntaron las partes, y cuando se juntaron no se pusieron de acuerdo. Entonces, obviamente, cuando se termina la etapa de árbitro, está en cada árbitro seguir el camino que quiere seguir, si es el camino legal o el camino que crea conveniente para poder para salir de la, digamos, de esa situación.
¿El motivo es solamente la edad? Yo tengo mi juicio de valor sobre que no corresponde que vos lo des, ¿no?
Sí. ¿En este caso puntual decís vos?
Claro, yo te pregunto si es una cuestión de árbitros. Si vos me preguntas a mí, había árbitros de esa lista que para mí no dirigían bien.
No, pero yo no quiero.
El periodista debería decirlo, no el funcionario. El periodista debe decir que se dieron de baja árbitros que no estaban dirigiendo bien, ¿no?
Sí, bueno, está bien, Dani, pero yo te digo una cosa también, porque la gente, viste, Marconi distorsiona todo. Si yo te digo, si yo te planteo, vamos a plantear un ejemplo,
sí.
Te voy a poner en situación. Yo te digo a vos tenés un compañero de trabajo que hace 4 años que no va a trabajar.
Sí.
Viste, va a llegar un momento que le van a decir, vos, mirá, ya está, hasta acá llegaste.
¿Hay árbitros ñoquis?
No te estoy diciendo 2 días, 3 días, yo no, te digo 4 años.
Ah, la está. Pelota, sí.
¿Entendés? Entonces, sí. Está todo bien y está todo en orden y está todo tomado de la manera que se tiene que tomar y realizado de la manera que se tiene que realizar.
Federico, te pregunto de tu lugar de director nacional de árbitros, en relación a las mujeres árbitros. Un avance muy importante en los últimos años, está sucediendo, de desarrollo del fútbol femenino, y el arbitraje hace varios años, por ahí con el caso de Salomé Diorio, que fue quien tuvo más visibilidad entre las mujeres árbitros. Te pregunto fundamentalmente cómo está en la formación, si hay demanda de mujeres que se interesan en la actividad y si empiezan a formarse también para dirigir partidos de fútbol.
Sí, tenemos un montón de chicas que año tras año se anotan para empezar el curso de árbitro, estamos muy contentos con ellas, cada vez están creciendo más, cada vez se dirigen primera división de asistente, en principio por ahora, con más continuidad, así que desde nuestro lugar apoyamos a la mujer para que pueda desarrollarse en esta actividad. Me parece que le da un toque distinto, y bueno, bienvenida sea.
¿Estamos muy lejos de que una mujer dirija un partido de primera en la Argentina entre hombres?
Y de primera como árbitra principal,
sí.
Y yo hoy te digo que sí, estamos un poquito lejos, porque no hay ninguna chica que esté dirigiendo categoría del ascenso cercano a primera división.
Claro. Bueno, Federico, te agradecemos por el tiempo. Es un gusto tenerte siempre en el aire de Nacional y siempre muy generoso con esta radio. Y lógicamente durante el año lo vamos a seguir porque el arbitraje es un tema central también para el fútbol argentino. Te mandamos un abrazo y gracias por el tiempo, Federico.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Adiós.
Federico Beligoy, el director nacional de árbitros en la República Argentina.
Un programa, todo el deporte, Tira Nacional, primer tiempo.
Verano en Nacional. La mejor sombrilla para cubrir el país. La radio de todos.
Jueves. Salud, gastronomía en Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 58 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
Festival País 2019. Todos los festivales y fiestas nacionales en vivo desde las 22. Una propuesta cultural y federal. Nacional, la radio oficial del Festival País 2019.
Nacional Podcast. Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa. Búscalo en iTunes y en la web radionacional.com.ar.
Por la radio de todos, Tira Nacional. Primer tiempo.
Bueno, se nos fue rapidísimo la media hora hoy de Tira Nacional. Primer tiempo. Pedí disculpas al máster Salvador Testa, séptimo dan de taekwondo, es profesor de taekwondo. Mañana vamos a estar hablando con él de un caso puntual que se da con uno de los chicos que entrena. Así que aquellos que siguen la actividad, estén atentos porque mañana en Nacional estaremos con Salvador Testa, a quien obviamente le pedimos disculpas porque la entrevista estaba acordada para hoy. Por una cuestión de tiempo no pudimos llegar a cumplir con él. Hasta mañana, Dani.
Vamos, hasta chau, mañana. Chau.
Nacional informa.
Hora 13 en la República Argentina.
Internacionales.
reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales, directas y secretas, celebradas el pasado 20 de mayo de 2018.
Cecilia Díguana, ¿a quién estábamos escuchando?
Ejército de Venezuela que apoyó a Nicolás Maduro. Él es el general Vladimir Padrino, quien dijo que las Fuerzas Armadas no aceptan a Juan Guaidó como presidente.
Cambiemos busca ganar las elecciones en Entre Ríos.
El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y el diputado nacional, Atilio Benedetti, mantuvieron una reunión con miras a las próximas elecciones provinciales. Fue una importante reunión y abordamos la realidad de Cambiemos, según expresó Benedetti, y remarcó la enorme responsabilidad que sienten de poder representar una propuesta que tenga potencia para ganar las próximas elecciones a la provincia de Entre Ríos, según indicó el legislador.
Repasamos la realidad de Cambiemos en Entre Ríos, la enorme responsabilidad que tenemos de poder presentar a los entrerrianos una propuesta en lo posible unificada, que tenga la capacidad y la potencia de poder ganar las próximas elecciones provinciales.
Rubén Lovera, Radio Nacional Paraná.
Tránsito.
Romina Wiener.
Atención, hay demoras en el puente General Manuel Belgrano en la provincia del Chaco. Se debe a que hay un vehículo detenido en el kilómetro 1.5 en sentido a Corrientes. En el lugar hay operativo de seguridad, circular con precaución.
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, 29 grados la temperatura, sensación térmica 31 grados un décimo, humedad 68%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 27 grados 4 décimas, la sensación térmica 29 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional General Madariaga por AM840 y FM927. Señal Federal.
Soy Nacional.
Nacional presenta Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán.
A veces es bueno hacer cosas por los demás. Hacer cosas por alguien que no sos vos. Pensar en otro. Pero no con eso de... No con eso de... Te quiero tanto como que me quiero a mí. No. Pensar en el otro sin pensar en nada en uno mismo. Hacer las cosas... para otro. Hacer un regalo pensando si le va a gustar. No pensando, yo quiero que tenga esto. No. Correte una vez del medio. Hace bien.